Tengo el placer de presentar a alguien que admiramos mucho, la licenciada en comunicación, periodista, columnista, Karina Mariani. Buen día, Karina. Te saluda María Garros del Ñandú Azul desde Coronel Suárez. ¿Cómo estás?
¿Qué haces, María? ¿Cómo vas?
Bien, ¿y vos? Muchas gracias. De vuelta con nosotros. Ya una amiga de la casa para nosotros, Karina.
Prácticamente.
Bueno, Karina, vos sabés que siempre me cuenta, conozco un exdirector del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y me contaba siempre de una asamblea anual del banco, hotel 5 estrellas, champagne, comidas opíporas, mariachis todas las noches, y el tema, la pobreza. ¿Sucede algo parecido, Karina, con el foro de Davos? ¿Quiénes son estos personajones que lo integran y qué significa el gran reseteo que proponen y que vos lo contás también?
María, me hiciste acordar, ¿te acordás una viñeta de Mafalda?
Sí.
Que Susanita decía, sí, bueno, vamos a hacer un banquete así, para comprar polenta y esas porquerías que comen ellos.
Sí, tal cual, tal cual.
Mira, el foro de Davos es una reunión de líderes mundiales. Su promotor y presidente se llama Klaus Schwab. Lo que viene haciendo es anualmente juntar en una jornada paquetísima, sí, en Davos a jefes de Estado y a líderes empresarios, financieros, la realeza, todo el grupo de las Susanitas. Precisamente para hacer cosas por los pobres. Pero lo que tiene interesante es que tiene una enorme influencia, se hacen conferencias, conversatorios, demás, cualquiera, y eso es lo interesante, que es lo que yo planteaba la nota aquella vez, cualquiera googleando 3 segundos puede leer, puede ver las fotos, puede ver los videos. Esto no es una cosa que yo investigué secreta.
Claro, no es ninguna conspiración esto, como decís vos.
Es transparente, es algo que se viene haciendo hace mucho tiempo y que delimita cierto grupo de ideas, cierta ideología alrededor de la intervención de los estados y de las organizaciones no gubernamentales y del liderazgo, de lo que ahora se puso tan de moda, se llama gobernanza, respecto a cómo debería ser el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Ese cómo debería ser el mundo es un constructo ideológico, como cualquier constructo ideológico que tenemos vos, yo, sí, los muchachos, que nos podemos juntar a comer un asado, pero que no damos ni juntamos a la realeza.
Claro.
Pero es lo mismo, o sea, todos tenemos una narrativa, una idea de cómo debería ser el mundo. Lo interesante de esta gente es que tiene el poder para influir.
Claro, y como vos decís, te abro comillas para citarte, nada seduce más a un deudor que la posibilidad de que se fume su deuda. Entonces, ¿qué tienen en mente? Porque en realidad son los que participan de estas cosas también responsables de los monstruosos déficits estatales que ellos mismos han producido, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que ahí tenés un fenómeno interesante, que es lo que se produjo con los confinamientos producto de la reacción de los gobiernos frente al COVID.
Sí.
Los confinamientos produjeron obviamente un congelamiento, un parate de la economía mundial. Obviamente cada cosa tiene su matiz. Nosotros creo que somos los peores de todos, tenemos el exótico privilegio de ser los peores en todos los aspectos, pero eso no significa que otros países no hayan tomado mucha deuda y que no se haya inventando dinero nuevo, María. Sí. Se creó dinero de la nada, se generó una deuda imposible para los gobiernos, que estuvo avalada y de alguna manera justificada por, bueno, mira, estos parates. Entonces, los parates se hicieron, que se dieran subsidios, se entregaran todo tipo de bonos y cosas, a nivel mundial. Esa enorme deuda, esta enorme deuda, que también invito a los oyentes, o sea, piola hacer eso, poner deuda de los estados, COVID, Google, es una cosa que no tiene, María, no tiene límite.
Sí, sí, o sea, sí.
Es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Frente a esto, es muy seductor esta nueva idea de que, viste que empiezan cada 2 por 3, escuchás en la tele o alguno de los de los políticos decir la Argentina tiene no sé cuánto en la cantidad de guita que tienen los argentinos afuera. Sí. Esto extenderlo digamos a cualquier otro país, pero lo digo, la deuda externa es igual a toda la plata que tienen los argentinos en el colchón. Sí. Bueno, querido, la plata que tienen los argentinos en el colchón es de los argentinos del colchón. Sí, sí, no bueno. Es la plata que tomó el gobierno para pagar su fiesta. Sí. Esa equivalencia es una equivalencia de ladrón.
Sí, sí, de ladrón. Y lamentablemente en el orden del discurso en el mundo siempre sigue en manos del socialismo, ¿verdad, Karina? Las teorías gramscianas, el Foro de San Pablo, son muy hábiles para esta prédica en la comunicación, ¿no?
Hay una cosa que tiene que ver con el resentimiento frente al quebranto, o sea, cuando la gente empieza a sentirse que cada vez tiene menos dinero, qué sé yo, ese discurso de vos tenés poca plata porque los demás tienen mucho... como que prende más. Ahora, lo súper interesante de esto es que vos tenés poca plata porque los demás tienen mucho, entonces vamos a hacer que los estados intervengan para repartirte a vos, no se sale de la plata que tienen estos que están en el foro de Davos. Sí. Los que cayeron en el quebrante, y la gente tiene que entender esto, cada vez que el gobierno interviene, lo que quiebra es la clase media, o sea, van por tu plata, el famoso, ¿te acuerdas cuando Cristina se enojaba con el abuelito Marrete que regalaba $10? Sí, sí. No, vos tenés ricos ultramillonarios que además no pueden justificar sus dineros, metiéndose con el tipo que tiene $10. Exacto. Y de manera Marrete, egoísta, qué sé yo, a este. Si lo extendemos y estamos siendo muy... nos estamos agarrando algunas licencias metafóricas, en parada vos tenés al grupo de gente con mayor cantidad de disponibilidad y de poder económico, diciéndole a las clases medias que se tienen que empobrecer porque el mundo así va a ser más solidario.
Exacto.
Karina, buen día. Fernando Sifone, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Fernando?
Bien, ¿vos?
Acá.
Sí, vos sabés que te escuchaba, y bueno, en este nuevo diseño del mundo, ¿no?, donde... según los organizadores de la fiesta, el sistema tiene que ser más sostenible. Sí. Medio como que el
más
tipo...
sostenible habría que ver para quién.
Claro,
¿quién?
Claro, por supuesto.
¿Qué cosa es la que no se sostiene? Tendrían que justificar.
Exacto. Bueno, pero todo el tipo, o la empresa, o el tipo libre que labura y que hace sus cosas, que tiene su pyme... o que tiene cierta independencia económica o de pensamiento, es necesario ir neutralizándolo, ¿no? Porque si no, hay gente que joroba. Y en Argentina, especialmente, donde la clase media, si bien ha sido reducida, sigue habiendo esa rebeldía, que no sé hasta cuándo va a durar o cuánto vamos a tardar en pedir nuestro cheque. Pero por ahora me parece que tenemos una cierta ventaja que no sé si la vamos a saber aprovechar. ¿Qué te parece? ¿Qué me puedes decir de eso?
¿Quieres decir respecto de la independencia de pensamiento?
Exacto, claro. Sí.
A ver, vos lo que tenés es una enorme influencia del discurso bien pensante, vamos a poner, a ver si logramos rastrear algunos elementos de ese discurso. El discurso de género es un discurso que es prácticamente, o sea, si te metes ahí, y las mujeres más o menos podemos campearla, los varones directamente están condenados. Sí. No se puede discutir el dogma, no tiene... asidero científico ni nada, no importa. Después tenés otros elementos de discurso que tienen que ver con el ecología barra clima, que también son muy, muy, muy fuertes.
Sí,
y después
sí.
Tenés otro discurso.
Cuidar el planeta y el sistema y los recursos y el agua y todo ese discurso.
Todos esos elementos tienen una cosa muy del sentimiento. Cuando uno hace el sentimiento, después ya viene muy rápido el discurso del sentimiento. Ya no podés hablar de números, de estadística, claro, de cuestiones científicas, ni de nada. Si vos decís, che, mirá, no es cierto este índice de muertes violentas, el ratio entre mujeres y varones es odias a las mujeres y no te sensibilizas y te tiran un caso, ¿entendés?
Sí,
y
sí,
ya
sí.
está, y se terminó la discusión. Sí. Después tenés lo mismo con el clima. Te dicen, no, cuando yo era chico tenía más frío, pero no, ¿cuánto es un de 40?
Claro.
4.000 millones de años en la Tierra. ¿Cómo vas a hacer el parámetro? No te importa que se muera la ballena, ya está, de vuelta. Sí. Y así es todo. Es una cosa de sensiblería. Lo mismo te pasa con el tema de cuando vos vas a discutir cuestiones impositivas o demás. Vos tenés tu casa y no te importa, no sos solidario con los de no sé cuántas personas. Y vos decís, che, mirá, pero aplicando lo que vos estás diciendo, es que cada vez más personas están en esa situación. No te importa, Pirulo murió de frío, ven. O sea, ¿entendés que hay una forma de enfrentar esa situación? Pasó una moto por arriba de mi cabeza, no sé si la escuchaste.
Sí.
Una forma de enfrentar la discusión que hace muy difícil para la gente romper con este dogma bien pensante, que realmente es asfixiante. Pero no obstante eso, lo que vos decías, Fernando, es cierto que cada vez más o nuestras sensaciones, que cada vez más, quizás por las redes, quizás por los medios independientes, como el caso de ustedes y demás, hay una rebeldía. ¿Qué pasa con esa rebeldía? Entonces ya el socialismo bien pensante se le acaba la paciencia y muestra los dientes, que es el caso, por ejemplo, de la censura en redes, ni que hablar de los medios, el ataque sistemático a líderes que no son parte del conglomerado que responde a todo este discurso. Entonces viste que ya se empiezan a mostrar los dientes, ya se aburren cuando perdés la paciencia.
Sí, pero qué peligroso cuando creemos que salimos de este laberinto, y hablo en general, algunos países, por ejemplo, cuando Chile creyó que había encontrado la luz y subió Piñera, o cuando nosotros creímos que habíamos encontrado la luz y asumió Macri, y la dirección, digamos, es la misma.
Bueno, es muy trágico, es muy terrible, porque es esa sensación de oportunidad perdida tan, tan dolorosa. Yo coincido con vos. No porque uno esperara, no sé qué decirte, el gran cambio, pero la sensación es de oportunidad perdida. Ahí te queda, viste, la discusión si esto fue inoperancia o ideología similar, bueno, no sé, si por inútiles o por cómplices, pero la cosa es que no lo lograron, y no solo no lo lograron, sino que te vuelve peor. El caso de Chile es dramático.
Sí.
Pero es dramático porque la verdad es que si agarrás todas las estadísticas de crecimiento, de recuperación, de desarrollo, de productividad de Chile, te das cuenta de la distancia que había con la época en la cual el momento que asume Piñera, la época en la cual estaba gobernando el socialismo del siglo XXI completamente en la región.
Sí.
Y sin embargo, con nada, Fernando, con dos jornadas de prender fuego todo, es increíble. La caída de Chile, no sé qué decirte, pero se estudiará, no sé, pero en las próximas generaciones, porque con una serie de delincuentes quemando estaciones en subte y haciendo, y una feminista haciendo, ¿cómo se llamaban?
Sí, pero sobre todo creyendo que dándole un poquito los iba a calmar, ahí viene el quilombo, ¿viste?
Pero es que claro, y no deja de repetir, el caso de Piñera es notable, pero no deja de repetir la receta. Ya le quema, bueno, en estos momentos están abriendo nuevos levantamientos.
Sí.
Les da, esta semana además volvieron a poner la desigualdad ante la ley como premisa, diciendo que para el grupo de personas que se van a reunir a hacer la nueva constitución tiene que haber un cupo indigenista que se mide según la autopercepción. O sea, no el indigenismo tiene esa validación. De alguna manera estaban antes que no sé quién, bajo la prueba de no sé cuál, y con eso te arman un cupo para armar la nueva constitución. Desigualdad ante la ley de acá a la China.
Sí, Martina Gerso, soy Karina, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Martín?
Bien, bien. Sí, abrieron la caja de Pandora de una constituyente en pleno de este desastre. Va a ser tremendo. Después de 40 años de crecer Chile, va a ir para abajo por un tobogán.
Y si te fijas, uno de los que yo no nombraba en la nota, creo, me tendría que poner a hacerla. Pero, si te fijas, uno de los caballitos de batalla del socialismo son los sistemas previsionales. Los sistemas previsionales, como el que tenía Chile, porque ya, digamos, se hicieron enmiendas que les permiten sacaron 10%, después creo de vuelta, y van por eso, eran un marco de ahorro y donde no se podían meter los gobiernos. Y los gobiernos detestan los espacios donde no se pueden meter.
Ya. Es harto molesto, olvídate.
Cariño. Así que nos tienen a nosotros de ejemplo, así que vengan y miren cómo están los jubilados, que se den una vuelta por acá los idiotas que quieren terminar con el sistema previsional chileno.
Bueno, Karina, ¿te vas a poner la Sputnik?
si no se la pone él,
ni loca, ¿no? Pero qué barbaridad, qué manejo, qué desastre, todo el manto de sospecha y de miedo que han manejado este tema, ¿no, Karina?
Ay, pero es que lo de la vacuna es notable, María. A ver, pero aparte si agarramos, no tenemos que agarrar archivo, porque viste que decís, bueno, vamos a la hemeroteca, porque es complejo la tarea del periodista, de buscar la fuente. No, chicos, tienes que buscar tweets de hace 15 minutos.
Sí, 15 minutos, sí. Creo que Putin lo desmetió el mismo día, ¿no? Lo que había dicho él, a la mañana y Putin a la tarde, ya está.
Pero aparte tenés gente, primera cosa que no se entienden es que mandan delegaciones, como si no pudieran.
Sí, sí, sí.
Zoom, charlarlo, obvio. O como si la señora Villasorti tuviera que ir con sus manecitas a agarrarla.
Sí, sí, increíble, increíble.
Pero además de esto, hay varias cosas. Una que realmente es preocupante y que llamo a los oyentes de vuelta cuando es una pila con esto. Si vos querés comer de granola producida por ustedes, una barrita, tenés que pasar por más. Tenés que pasar por 172 mil millones de regulaciones y rebotar. ¿Estamos? Bien. Ahora, una vacuna que le van a poner teóricamente a toda la población no va a pasar con esa regulación.
Terrible.
Fíjate la disonancia, la locura, la demencia de la que estamos planteando.
Bueno, estamos.
Después de esto, tenés un millón de casos que te dice, tenés el mismísimo señor presidente de Rusia diciendo, esto no es seguro, yo no me lo voy a poner, y nosotros todos los que fueron hasta allá, y los que podían haber trabajado desde acá, hacer su trabajo desde acá, y leer las indicaciones, ¿no lo leyeron? ¿Tenía que venir Putin a decirnoslo?
O lo supieron y nos hubieran vacunado igual, más grave, ¿no?
Que no hay otra respuesta posible, ¿verdad?
Sí, por eso.
¿No hay?
Sí, pero aparte de 150 ensayos de vacuna, creo que en el mundo se jugaron derecho por la rusa, no sé, por alguna simpatía o algo, porque y siempre el doble estándar de ellos, nosotros no podemos salir, ellos sí, nosotros nos tenemos que vacunar, ellos no.
No, por supuesto. No, tenés millones de cosas que son muy muy terribles. En principio, obviamente, lo de la vacuna rusa es un papelón y merecería además unas cuantas renuncias. Empezando por el ministro que debería haber renunciado en realidad en marzo, pero bueno, en fin. Después, lo que tenés es el escándalo, perdón, y la rusa nos tapa el escándalo de hace 25 segundos de la Pfizer.
Ah, sí.
Que tuvo acuerdo de todos los países, pero a nosotros nos pusieron condiciones distintas. O sea, no se lo cree nadie, hermano, nos están tratando de idiotas. Y ese escándalo no sabemos en qué quedó. Después, además, están llamando con la vacuna china, que ahí más secretismo, no se me ocurre ya sí. Directamente. Y todo esto en el marco de que no tienen la menor capacidad de organizar un plan de vacunación serio, sino que pueden organizar un velorio.
Sí, tal cual, vos sabés la cadena de frío, todas esas cosas te da terror.
Imagínate.
Karina, a propósito, para cambiar de tema, es tan deprimente todo, pero esto también, lo que te voy a preguntar también, lamentablemente. No, ¿sabes lo que te quiero preguntar? Algo lindo. ¿Dónde podemos conseguir los cuentos infantiles que vos escribís? Si es que los podemos comprar en alguna librería.
Ah, no, porque se publicaban en la revista Genios.
Ah, me encantaría.
Me lo preguntaron esta semana también. Me voy a fijar si en la web de Genio todavía están,
sí.
si están online, porque se publicaban en Genio.
Porque yo miré y no los encontraba, por eso te digo. Sí.
Claro, mira, a vos te los puedo mandar, lo que no sé si
no, me gustaría que la gente tenga el gusto de leerte, porque...
se publicaron en la revista Genios y estaban en la web. Me voy a fijar.
Dale.
Me voy a fijar y si los tengo te los mando.
Dale, y a propósito de cuentos infantiles, a propósito del gorila gorilón, la insignia del Che Guevara en el uniforme, estamos cerca del mamá me mima, Evita me ama, ¿qué te parece?
No, estamos cerca, lo superamos ampliamente.
Lo superamos, lamentablemente, qué horror.
Lo superamos ampliamente porque, a ver, a mí no me gusta la figura de Eva Perón, claramente, y me parece un adoctrinamiento vil todo el manejo que se hizo en ese momento. Pero de ahí a poner al genocida, sí, homofóbico, sí, enfermo, psiquiátrico, que fue el asesino Che Guevara, sí, es una distancia enorme, enorme, ¿eh? Ojo, sí, no es lo mismo. Sí. No, no, estamos superando los niveles de maldad y de sadismo minuto a minuto.
Karina, se nos ha acabado el tiempo. Te queremos agradecer todas tus participaciones, realmente son muy buenas, y bueno, aprovechar la fecha para desearte una feliz Navidad, tengas un buen arranque del 2021, y bueno, espero que podamos seguir conversando el año que viene. Te mandamos un gran abrazo.
Muchas gracias, saludos a todos, muy feliz Navidad. Si no hablamos antes, también les deseo buen comienzo de año, con los ojos abiertos, que no decaiga. Este 25 de diciembre se conmemora también la caída de la Unión Soviética, así que, muchachos, en peores situaciones hemos estado y se salió.
Así es, así es.
Voluntad, fuerza y abrir los ojos.
Un beso muy grande y gracias por todo.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Gracias.